Podcast Comusic.
Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios.
Mari Compuché, Mari Pompulamien, soy Irma Caupán, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. En este caso estamos compartiendo nuestro programa con Radio Archipel, gracias a Berta Elena Ponce, que nos está dando la posibilidad de que nuestras voces puedan atravesar todas las fronteras impuestas por los estados. Seguimos desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades trabajando sobre la pluriversidad, luchando contra el terricidio, que son todas las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos territorios, y compartiendo el verdadero relato de lo que sucede en los territorios. En este país, hoy llamado Argentina, tenemos más de 40 naciones indígenas que luchan por la defensa de los territorios, porque nos sentimos parte de los territorios y en los territorios está la vida, está nuestra espiritualidad y por eso lo defendemos, contra el extractivismo, contra la deforestación, contra este genocidio que constantemente avanza con total impunidad sobre nosotros. Así que agradecidas por esta posibilidad y vamos a seguir compartiendo nuestros saberes, nuestro caminar, nuestra necesidad de ser reconocidas desde nuestras identidades. Yo soy una mujer mapuche, tengo un apellido biológico mapuche Caupán y luego me adopta una familia francesa. Pero lucho por nuestra identidad justamente para recuperar esa identidad que nos niegan constantemente por un racismo que atraviesa, ¿no?, estructuralmente toda nuestra sociedad. Así que desde acá vamos a seguir compartiendo las voces de diferentes hermanas que viven en diferentes territorios a lo largo de este país. Peucayal.
Mari Puwenui, Mari Compuche, Inche Peumayen Figueroa, Piñen, Inche Tam Mabel Cafe, Kimche, Kimelfe. Me presento, buenas tardes a todas las personas que están escuchando. Mi nombre es Peumayen Figueroa, soy una persona trans, una persona travesti, vamos a decir de esa forma porque la verdad es que no es lo que me define. Ante todo, soy una persona de la tierra, una persona mapuche. Y bueno, contarles que vengo hace un año más o menos, un poco más, caminando con el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Más que nada porque desde siempre he tenido este llamado de la tierra. Siempre he tenido sueños con mis ancestres indígenas no heterosexuales, que en otros momentos, hace 500 años, no necesitaba poner etiquetas, pero había también una palabra y un concepto para nombrarse en ese sentido. La palabra huelle era una palabra que hablaba de las personas que no somos ni hombres ni mujeres. Una tercera, cuarta, quinta posibilidad de ser. Y desde ese lado, dentro de lo indígena, está desde siempre también el no binarismo, digamos. Ese sistema que nos impusieron cuando llegó a Europa y entre todos los sistemas, regímenes que empezaron a imponer para ordenar en base a lo que necesitaban ellos, que es dinero, poder, nos empezaron a clasificar y entre esas clasificaciones quedó hombre y mujer como únicas opciones de ser. Por lo tanto, hace 500 años nosotros decimos que las personas que no somos ni varones ni mujeres somos y estamos viviendo un genocidio constante hacia nuestras corporalidades. Entonces, dentro de todo el mundo indígena, sabemos que las personas trans, travestis, no binarias, lesbianas, desde siempre existimos. Y sin embargo, sabemos también que el colonialismo ha permeado totalmente en el mundo indígena. Y en esa intersección de mi ser indígena y de mi ser travesti es que siempre se me ha hecho difícil poder articular y ser parte de comunidades indígenas, muchas veces recibiendo rechazo. Sin embargo, en otras no. Y en ese caminar me encontré con el movimiento en un momento en que el movimiento se declaraba como un movimiento de mujeres indígenas. Y bueno, a raíz de muchos debates que se han dado todo este último tiempo, ellas convocan a un parlamento en el que me ofrezco de voluntaria para participar y ese parlamento resulta ser clave en el cambio de pensamiento también interno del movimiento y se abre a recibir a las diversidades sexuales y de géneros. Por lo tanto, dije, bueno, acá este es mi lugar y comencé a caminar con las hermanas indígenas del movimiento, hermanas mapuches, hermanas huichí, hermanas cuom, hermanas tehuelches, hermanas collas, hermanas diaguitas. Y fuimos formando de a poquito también esto de las diversidades ancestrales, que es lo que hoy por hoy me convoca justamente lo que a mí me hacía sentir como no parte del mundo indígena muchas veces, pero tampoco parte del mundo LGTB, porque también ahí hay un montón de pensamiento hegemónico dentro de la nomenclatura LGTB, un pensamiento muy, muy desde el norte, muy desde cuerpos hegemónicos, gays, con corporalidades musculosas, de piel blanca, muy de una superficialidad también llevada de la mano del consumismo, del capitalismo. Y en ese sentido el mundo indígena tampoco entra o muchas veces no entra en lo LGTB. Por lo tanto, mi caminar dentro del movimiento es expandir ese pensamiento y ese pensamiento de diversidades ancestrales. Y no diversidades ancestrales como para poner una letra más dentro de la nomenclatura LGTB, sino para fortalecer el concepto del buen vivir. Porque cuando hablamos del buen vivir, hablamos de un equilibrio. Hablamos de que todas las vidas importan, no solamente las vidas humanas, no solamente las vidas con cuerpo. Hablamos de los espíritus también que habitan con nosotros, dentro de nosotros, pero también que nos acompañan, nuestras ancestralidades, con lo que también convivimos, los árboles, las montañas, los ríos, con sus propios espíritus ahí. Y lo que vemos también en ese sentido y lo que veo personalmente es que el buen vivir tiene que ser y es con las personas de la diversidad sexual y de diversidad de género. Porque cuando no hay diversidad en los territorios, no está completo el buen vivir. Dentro del buen vivir estamos entonces las personas de la diversidad sexual, las personas de géneros diversos, las personas que también tenemos este espíritu indígena ancestral y que no luchamos justamente y ahí es el punto como yo no lucho por ser incluida en lo LGTB, yo no lucho por ni siquiera visibilizar mi experiencia en esta vida, sino que lucho por hacer comprender que la defensa del territorio, la defensa de lo que nos rodea, la defensa de los ríos, la defensa del mar, la defensa de los bosques, de las plantas medicinales que nos dan su medicina y su sabiduría. Y por sobre todo también la defensa de las infancias libres, infancias trans, infancias travestis y sobre todo infancias indígenas, es por lo que lucho. Y en ese sentido, bueno, estoy particularmente en mi rol de Quimelfe, de profesora. Ocupo la educación como una herramienta de lucha, como una herramienta de empoderamiento, como una herramienta de recuperar esos saberes ancestrales que nos pertenecen y que, debido al sistema educativo en el que nos han criado, tanto en la familia como también en las escuelas públicas del Estado, en las escuelas privadas, sistemas que lo único que llevan es quitarnos tiempo, quitarnos mucho tiempo de poder aprender lo que realmente deberíamos estar aprendiendo. Y ocupo esa herramienta para poder, desde ese lugar y de forma autónoma, poder hablar de temas en relación a la defensa del territorio, en relación al autocuidado, en relación a la exploración de posibilidades de ser y de ser libre, ante todo, como siempre lo ha sido el pueblo mapuche. Y justamente es lo que recibe cuando alguien se autoproclama libre, se viene todo el sistema encima, toda la represión estatal encima, toda la represión policial encima, porque finalmente eso es lo que más les molesta, eso es lo que más temen finalmente, la libertad de las personas. Y bueno, por ese lugar en el que me convoca a estar. Bueno, yo hace 4 años que salí de Gulumapu, de Chile. Salí con la clara idea de transicionar de género, transicionar de territorios. Y en ese sentido, comenzar un viaje de estudio, de estudiar, de aprender. Algo que no se encuentra en la universidad, que yo decidí que en esos lugares no iba a estar ese espacio educativo, y que tenía que yo ir salir a los territorios a buscarlos, y no solamente, no a territorios de ciudades, sino que a territorios indígenas. Entonces hace 4 años que partí este viaje, por eso también me nombro Nampel Cafe, como una persona que transiciona no solamente su cuerpo, sino que también su territorio. Y en ese transicionar fui hermanándome y fui encontrando a otras compañeras de la diversidad sexual indígenas. Comenzamos por territorio de Diaguita, primero por Hualmapu, por el sur, por Gulumapu. Luego subí al norte, a territorio de Diaguita, Calchaquí, donde comenzamos ahí a recorrer zonas de Catamarca, Salta, Jujuy, encontrando con la devastación que ocurre específicamente en la parte de Catamarca, de un estado terriblemente extractivista que está rompiendo toda una montaña sagrada, que es la montaña de Andalgalá, con mucha represión, y que afecta a todo ese territorio de Aguita hermoso que hay ahí. Bueno, ahí estuvimos conjurando con hermanas travestis, trans, entendiendo lo que significa también cuando las hermanas trans tienen que forzosamente migrar del campo a la ciudad, con la ilusión de encontrar una mejor vida, y vuelven ya de grande a sus territorios, con algo muy claro que es esa, la ciudad nunca les dio lo que ellas pensaron que iban a encontrar ahí, al contrario. Sin embargo, lo potente que es encontrar una hermana travesti en el territorio, como lo es Lorena Carpanchay, por ejemplo, que es una coplera travesti que canta y escribe sus propias coplas y las canta a toda la comunidad de Cafayate. Por lo tanto, esa importancia de volver al territorio y hacer resonar y hacer valer también esa diversidad y enseñar también, enseñarle a las nuevas generaciones de ese lugar de donde es ella. O sea, ni siquiera pensando como personas que vienen de otros lugares a enseñar, sino personas del propio territorio. En ese seguir andando fue que, y luego de todo el recorrido por las tierras calchaquíes y de haber empezado también a encontrarme con activistas defensoras de los derechos humanos, travesti trans y de la diversidad, fue que se dio la fecha del Parlamento del Movimiento de Mujeres y de Mujeres Indígenas en ese tiempo, y al cual asistí a ese Parlamento que lo que me dejó, esto ocurrió el año pasado, fue ese impacto de saber lo que es el chineo. En ese momento, en ese Parlamento, dentro de otras cosas, lo más profundo y lo más potente que se dio fue el lanzamiento de la campaña Basta de Chineo, que lo que me hizo fue explotar la cabeza, saber las atrocidades que se dan en lo que yo iba a conocer un poquito más adelante, que era el chineo mismo en territorios wichí y territorios guaraní, que fue lo que vino después, el proceso posterior. Ese chineo como práctica colonial, como práctica racista, que se instala en los territorios de la llegada de los españoles, de la iglesia católica, evangélica, cuando llegaron también, y reproduciendo este desequilibrio, el sentirse con ese poder. Y el sentirse con esa impunidad de abusar sexualmente y de violentar el espíritu de las niñeces indígenas, de las mujeres indígenas, de las diversidades indígenas, dentro de un pacto patriarcal entre el criollo que viene, el criollo blanco que viene de las grandes ciudades del norte, y los caciques propios también que hay en las comunidades, y los curas también, y los pastores evangélicos que hacen un pacto ahí de silencio y complicidad al negociar la vida y la infancia de la vida de una persona. El chineo como práctica de ir al territorio a acordar, porque es una acción planificada de encontrarse con este cacique o encontrarse con este pastor y que sea él mismo el que le entrega a la niña para llevársela al río, supuestamente a pescar. Terrible los relatos, terrible verlo, vivenciarlo, terrible escucharlo, y que no, eso. Lo que hizo, bueno, lejos de dar algún tipo de emoción compasiva, lo que provocó fue rabia, rabia como motor también de seguir luchando. No solo por los derechos de las personas travesti trans, sino que por los derechos de todas las infancias indígenas, que me interpelan un montón también. En ese recorrido, lo que vino después fue ir a Bolivia, continuando esa impronta que me trajo el movimiento, esa impronta de lucha, de claridad también en esto que no se ve. Entonces cuando no se ve y no se escucha, se piensa que no existe. Pero es ese terrible racismo que hay ahí en esta parte del mundo. Luego en Bolivia comencé a ver que ese chineo sigue mutando, quizás no se dice de la misma forma, pero ocurre de una forma muy similar. Ocurre con los turistas europeos, los turistas españoles, los turistas gringos que vienen y hacen exactamente lo mismo también, con infancias de Bolivia. En ese recorrido fue ir conectando con las organizaciones y colectivos de personas trans, que en Bolivia existe una red muy linda de casas trans. Entonces nosotras podíamos llegar a esas casas y nos brindaban alimentación, cariño, escucha, donde pudimos aprender también ahí de todo ese legado ancestral que está tan claro también allá en Bolivia. Digamos, en el sentido de que, bueno, que en la misma lengua aymara y quechua existen las palabras que habla de lo que no es heterosexual y de lo que es parte, ¿no? de la vida misma. Queusa o queuasa. Ahí empezamos a escuchar a los apus, empezamos a escuchar a las grandes protectores de todos esos territorios que son las montañas. En esa Bolivia de tantos contrastes, porque fue comenzar por la parte del altiplano, para luego lentamente empezar a bajar hacia el lado de las yungas y hacia el lado de la Amazonía, de la Chiquitanía también. Y en cada lugar ir encontrándonos con hermanas trans, con raíces indígenas, con raíces amazónicas, con raíces de ancestras, ¿no? De ancestras hermanadas y que teníamos que encontrarnos en esa diversidad para reafirmar la idea de que la diversidad sexual y de géneros no es una moda, no es traída de Estados Unidos, no es traída de Europa. La diversidad sexual y de género es una parte integral de lo que es el buen vivir. Sin nosotras no hay buen vivir, porque lo que hay es colonialismo cuando hay solamente un varón y una mujer, como regla y como régimen colonial. Por lo tanto, nosotras venimos a traer ese decolonialismo también. Esa forma de romper esa estructura y orden, orden binario. Y bueno, más adelante seguí en lo que es la parte de Brasil y Paraguay, y en Paraguay específicamente ver de vuelta esta idea también de chineo que se sigue repitiendo, que no se habla, que no circula, ¿no? Pero no por eso deja de existir. Una vez que una más o menos conoce también de esto desde las primeras fuentes, escuchando a las hermanas, es imposible no pensar y no ver también esos relatos en otros territorios, que también fueron conquistados por los españoles y por Europa, y digamos conquistados, ¿no? Porque la conquista finalmente tuvo mucha resistencia por parte de las personas de este lado del mundo. Dentro del buen vivir estamos entonces las personas de la diversidad sexual, las personas de géneros diversos, las personas que también tenemos este espíritu indígena ancestral y que no luchamos justamente, y ahí es el punto, como Yo no lucho por ser incluida en lo LGTB. Yo no lucho por ni siquiera visibilizar mi experiencia en esta vida, sino que lucho por hacer comprender que la defensa del territorio, la defensa de lo que nos rodea, la defensa de los ríos, la defensa del mar, la defensa de los bosques, de las plantas medicinales que nos dan su medicina y su sabiduría. Y por sobre todo también la defensa de las infancias libres, infancias trans, infancias travestis y sobre todo infancias indígenas, es por lo que lucho. Y en ese sentido, bueno, estoy particularmente en mi rol de Kimelfe, de profesora. Ocupo la educación como una herramienta de lucha, como una herramienta de empoderamiento, como una herramienta de recuperar esos saberes ancestrales que nos pertenecen y que, debido al sistema educativo en el que nos han criado, tanto en la familia como también en las escuelas públicas del Estado, en las escuelas privadas, sistemas que lo único que llevan es quitarnos tiempo, quitarnos mucho tiempo de poder aprender lo que realmente deberíamos estar aprendiendo. Y ocupo esa herramienta para poder, desde ese lugar y de forma autónoma, poder hablar de temas en relación a la defensa del territorio, en relación al autocuidado, en relación a la exploración de posibilidades de ser y de ser libre, ante todo, como siempre lo ha sido el pueblo mapuche, y justamente es lo que recibe cuando alguien se autoproclama libre, se viene todo el sistema encima, toda la represión estatal encima, toda la represión policial encima, porque finalmente eso es lo que más les molesta, eso es lo que más temen finalmente, la libertad de las personas. Y bueno, por ese lugar en el que me convoca a estar. Dentro del movimiento he estado participando tanto en conversatorios con otras lamien, otras hermanas de diferentes territorios en donde venimos haciendo y avanzando en un proyecto muy hermoso que se viene dando de a poco, pero que ya comenzó y que se va a seguir reforzando y construyendo cada vez más, que es la pluridiversidad. La pluridiversidad indígena como un proyecto anticolonial, un proyecto autónomo, un proyecto educativo, que lo que va a brindar es espacios de reflexión, espacios de aprendizaje, espacios de enseñanza desde las voces indígenas para toda persona que quiera aprender y que quiera encontrar su camino, que quiera encontrar saberes que no están en los espacios académicos o que están muy tergiversados. Entonces, en este caminar vamos construyendo, por un lado, esto en el movimiento, la pluriversidad, que se va a dar en diversos territorios y en territorios recuperados. Porque todo este proceso es un proceso de recuperación de saberes ancestrales y mi participación es desde las diversidades sexuales y de género como una forma de educación integral en sexualidad, en géneros, en diversidad y en formas de habitar el mundo, ¿no? Dentro de todo lo que vamos recorriendo. Y a la vez también desde el movimiento también se comenzó a gestar y fui parte también de ese hermoso proyecto de pensarse también de forma autónoma en los medios de comunicación. y construimos un medio alternativo de mujeres y diversidades indígenas. La agencia de noticias telúrica, en el cual vamos escribiendo desde los territorios que estamos. Todas las hermanas ahí que estamos participando, hay hermanas de la parte de Uruguay, Charrúa, hermanas de Puel Mapu, de Puel Huillimapu, en Chubut, en el sur de Argentina, de territorio Huichí, en el norte. Entonces vamos viendo también y escuchando desde los relatos propios de lo que está ocurriendo y que tiene que saberse finalmente también, porque es la verdad que no se escucha, la verdad que no circula. Y que no vamos a esperar tampoco que los medios y seguir desgastándonos en la discusión de que los medios tienen que mostrarlo, no. Nosotras decimos que nosotras mismas vamos a tomar la posta y decir, nosotras vamos a comunicar con las voces de los territorios lo que está ocurriendo en la vida y en los territorios ancestrales. Esas son algunas de las iniciativas que se han dado durante y que en el que he estado participando dentro del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir.
Jagmi kawakali, caminando, caminar para sanar.
Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanas que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar.
Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Que la policía se zarpa, que abraza la pleamar. Abundancia para algunos, para otros ni el agua. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, adentrando pa' sanar. Con la rabia desbordada, llorando una hermana más. La violaron en manada, la mataron, ya no está. Su abono de flor nativa pide a gritos la venganza. Caminamos hermanadas contra toda esta matanza. No acostumbramos a las muertas, nadie era una más. Nos cortaron una rama, raíces estallarán. Flores nativas en rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia. Abrazamos a la tierra, sagrado nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicia, para ellos no habrá paz.
Neken na dos chestio yom lak na chesat
pashinapat la tarwihipai.
sapiakani yaktokomi noite.
Sarnakanya kumarañataki.
Yaguata ñamongueranwa.
Trekain tain remolean. Caminamos para sanar.
Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, abrazando fantasía de vivir en libertad.
Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Compartimos la voz de nuestra huaychafe Moira Millán, justamente hablando de la pluriversidad y de toda la campaña que llevó a cabo en Europa y en diferentes lugares para poder conseguir recursos y que realmente pueda ser una realidad esta necesidad que tenemos como naciones indígenas de recuperar nuestras lenguas, nuestros saberes, nuestra cosmovisión, nuestro modo de sanar, justamente que no tiene nada que ver con lo que estos estados nos imponen. Vamos a seguir escuchando también las voces de otras hermanas.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamguen, Mapuche Tainche, Moya Michan Pinguen, Tañilo Chepillama Huija Pinguen. Vengo de la Puebla Wilimapu, del sur de la Patagonia, bajo administración argentina. Me encuentro andando otras tierras para pedir solidaridad. Estamos tratando de crear un espacio de educación autónoma, un espacio de educación identitaria para mujeres y diversidades indígenas de las 40 naciones originarias que hay en Argentina. Esta pluriversidad, decimos pluriversidad indígena, porque la universidad es un solo universo y la pluri son muchos universos en diálogo, de donde podemos recuperar saberes ancestrales, pero también apropiarnos de conocimientos actuales, tecnológicos, que al igual que nuestro andar busquen el buen vivir como derecho. Esta pluriversidad va a preparar y formar a las defensoras territoriales indígenas en los territorios, a lo largo de todos los territorios en Argentina. Las situaciones de las mujeres indígenas es alarmante, estamos frente a una emergencia humanitaria. La violencia institucional, patriarcal y racista está matándonos, nos está eliminando, están violando a nuestras niñeces y nosotras creemos que es tiempo de empezar a prepararnos para decir basta. Y estamos pidiendo esa solidaridad aquí en Europa porque muchas de las empresas contaminantes, terricidas que operan en nuestros territorios, que financian la represión, que financian la muerte y el asesinato de nuestras hermanas, hermanos y hermanes, dependen también de la apoyatura de los pueblos de origen, es decir, el consenso social, la omisión, la indiferencia, la indolencia de los pueblos de Europa permite tanta impunidad en el sur del mundo. Esta pluriversidad será en la Patagonia, en la Puebla Wilimapu. Yo doné mi casa, tardé 6 años en levantar mi casa de bioconstrucción, de barro. Y esta casita hoy va a servir como espacio de encuentro comunitario, pero necesitamos más estructura para alojar a todas las estudiantas y les estudiantes trans indígenas que van a estar allí. También hemos donado con el LOC Pillamahuiza 8 hectáreas de tierra para realizar este proyecto educativo. Es decir que entonces el sector más humilde, que somos las mujeres indígenas, ponemos el capital más caro para poder llevar adelante este proyecto autónomo y necesitamos realmente apoyatura solidaria, pragmática, concreta, para concretar este sueño. Imagínense que llevamos siglos donde jamás se nos preguntó a las mujeres indígenas qué tipo de educación queríamos. Es más, hemos sido excluidas hasta de los sectores educativos convencionales. Y ahora tomamos nosotras el futuro en nuestras manos y decidimos autoconvocarnos para planificar esa educación que va a contribuir a un nuevo orden civilizatorio, a una nueva forma de vivir y habitar el mundo, al buen vivir como derecho.
Bueno, ahí escuchábamos a nuestra huelchafe Moira Millán, súper clara, ¿no? Con la esta necesidad que tenemos de la pluriversidad, y justamente hoy se están reuniendo varias de nuestras hermanas, hermanes, para poder empezar, ¿no? A organizar o a seguir organizando. Van a tener un encuentro de varios días durante esta semana, así que bueno, les mandamos desde acá un abrazo muy grande. Lamentamos no estar ahí.
Un abrazo grande.
Pero no podemos estar en todos lados. Bueno, hay hermanas que se están dedicando exclusivamente a esto, ¿no? Lo valioso de poder reconocernos, de poder rescatar, de poder entre todas también, como dice Moira, ¿no? Muchos universos en diálogo, así que súper enriquecedor. Bueno, más que abrazos y Rubén Maño a todas.
Mi nombre es Fanny Yanke, soy de Río Negro, Patagonia, Argentina. Pertenezco a una comunidad urbana de mi pueblo, Sierra Colorada. En el año 2021 conozco a las mujeres del movimiento y diversidades indígenas por el buen vivir, que hacían una caminata por el Terricidio hacia la capital federal para manifestarse en contra de todos los atropellos y vulneración de derechos que sufren los territorios. Desde ese momento me uní a su lucha porque es sumamente interesante y comparto su caminar y sus proyectos. He participado en un parlamento que se hizo en la provincia de Salta, en Chicoana, y también voy a participar de un parlamento que hacen ahora en los próximos días en la ciudad de Villaguay. Dentro del movimiento también nace la necesidad de crear una agencia de noticias para dar a conocer la veracidad de los hechos que surgen en los territorios. El 10 de enero del año 2023 se funda esta agencia dentro del movimiento. Es un medio periodístico creado por mujeres y diversidades indígenas. Las hermanas que trabajamos en la agencia surge por la necesidad y el deseo de fortalecer sus voces y las de sus comunidades. El trabajo que realizamos contiene experiencia de distintas naciones como Quechua, Huichí, Charrúa, Cuom, Mapuche, Tehuelche, entre otras. La creación de la agencia fue posible con el proceso de aprendizaje y armado, y se logró con el acompañamiento de la agencia Presentes. El nombre de Telúrica surgió de una asamblea general del movimiento. Allí se puso en común varios nombres y quedó Telúrica porque representa la fuerza de la tierra y sus movimientos. Somos todos parte de la tierra desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Y la agencia Telúrica busca hacer escuchar las voces de los territorios silenciados que defienden y protegen la vida. Telúrica nace por la necesidad de dar visibilidad a las temáticas indígenas desde los propios territorios de cada uno, lo que nos permite total veracidad al momento de dar a conocer la noticia, contado por los propios protagonistas. Con esto queremos tener nuestra manera de informar e interpretar a los medios hegemónicos que tienen una visión racista hacia nosotros. Mi tarea dentro de la agencia en un principio fue editar y después también coordinar las tareas y las reuniones de la agencia para discutir los temas que se van a dar a conocer en el transcurso del mes. Y también hago cualquier rol que crea que pueda desempeñar dentro de la agencia y poder colaborar y estar disponible siempre.
Papacho se dice a las personas queridas, a las personas ya ancianas, a los sabios realmente.
Sinasi Ñaña, buenas tardes. Soy Bartolina Casimiro, miembro de la comunidad indígena del pueblo de Aguita del Valle de Tafí, de la nación de Aguita, comunera, actualmente comunera, sí, artesana, hilandera, transformadora de la materia prima, transmisora de los saberes ancestrales, culturales, sobre todo ancestrales. Vivo en la montaña, nuestra nación es de Aguita, y soy miembro, parte también del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Tengo también inclinación, don, también por lo espiritual. Caminamos juntas con las mujeres indígenas de otros pueblos, de más de 40 naciones indígenas.
T-
También compartimos la voz de nuestra Lamien, de nuestra hermana Soledad Cayunao, que está haciendo una recuperación territorial en Chubut, defendiendo la fuente del río Chubut que quieren justamente las grandes latifundistas tomar y determinar su causa, ¿no?
Mari Mari Compuché, Mari Mari Purlamien, Pumay, buenas noches. Acá la saluda Soledad Cayunao, yo soy perteneciente a la LOF Cayunao. Estamos haciendo una resistencia territorial, una resistencia ancestral. Soy el seguimiento de mis ancestros, ¿no? Que siempre digo por ahí, somos hijos de Mapuche despojado, así que esto viene de hace mucho tiempo. Por ahí actualizar un poco las últimas novedades que hay sobre la resistencia que se estuvo llevando en el verano, donde se decidió armar, quedarse, hacer guardia de 24 horas en un puesto de veranada, donde están queriendo agarrar, alambrar todo lo que es una cordillera montañosa que... una gran extensión, la verdad es que estos últimos días hemos podido tener más información precisa, acceder al expediente, así que es mucho el territorio que están queriendo agarrar, no solo perjudica a la LOF Cayunao, sino a todos los pobladores que están en las cimas cordilleranas, que tienen sus veranadas, y también el tema de esto es que quieren privatizar fuentes de agua dulce, quieren alambrar lagunas, que mantienen, que son las vertientes que mantienen al río Chubut. Y este río hace un recorrido largo, muchos kilómetros, muchos pueblos, ciudades, pasa hasta llegar y desembocar en el mar. Así que esta resistencia se está haciendo por defensa del Ñenco, del agua, lo que es la madre tierra, se resiste para la subsistencia de la vida, ¿no? Como contaba al principio, mi gente, mi familia, la historia de los pueblos originarios creo que son todas muy parecidas, son iguales. Sufre el despojo desde que se empiezan a conformar los estados, ¿no? De ahí ya empiezan a despojarlos de las mejores tierras. Estas tierras van siendo usadas por extranjeros que usan el territorio para la explotación, para la plantación de alimentos, ¿no? En grandes cantidades que después, bueno, ni siquiera quedan acá en el país y después, como ser del Bolsón, de la localidad del Bolsón hasta llegar a Milof son 180 kilómetros y ese recorrido lo haces a través de un callejón, que ese callejón está alambrado de ambos lados de la ruta por Benetton. Así que, bueno, esa es la historia, el despojo es evidente, uno solamente tiene que prestar atención nomás y de lo que uno cuenta, si presta atención se da cuenta que en realidad el despojo viene de hace mucho tiempo, lo que es el territorio argentino está en manos de extranjeros, de grandes capitalistas que solo miran por el bien económico de ellos y no por toda la población, la humanidad, todo lo que tiene vida, ¿no? Así que... Ahora, por más que el reclamo, como dije, es histórico, lo lleva hace muchos años, la justicia Winca trata estos conflictos territoriales a través de la vía penal, porque ahí nos van formando cargos, haciendo formulaciones de cargos. Justamente yo tenía una audiencia para el 6 de octubre, hoy me acaban de avisar que esa audiencia se cancela, se posterga, y esta audiencia va a ser, no dice que se anula, dice que se posterga. Esta audiencia va a ser justamente para formular cargos penales. Así que es así como nos despojan de los territorios, nos arman causas penales y después llega el desalojo de cuando... Y las leyes nacionales, internacionales, que amparan los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos persistentes, que somos pueblos persistentes a los estados, quedan con su reclamo, nadie nos escucha, somos atropellados, despojados, no solo O sea, todo esto es la complicidad del Estado argentino que avala todas estas cosas, ¿no? Y las leyes que están, parece que solamente valen las leyes que los favorecen a ellos, porque como dije, tenemos leyes vigentes donde reconocen la persistencia de los pueblos originarios, pero me parece que te quieren reconocer estando en la guarida, estando... pero como en los territorios no nos quieren. No nos quieren, somos molestia para ellos. Si estamos en los territorios, directamente nos llega en orden de desalojo, y si se hace resistencia, muchas veces acá en la Patagonia, muchos también, las hermanas que estuvieron presas justamente por defender una parte del territorio, también que han perdido la vida resistiendo. La persecución nunca termina, el comando unificado que hay sigue estando acá en la localidad de Bariloche, es muy cercano a Milov. Así que nada, esto es lo que está pasando en el sur, sigue pasando, viene pasando desde hace mucho tiempo, nunca se detuvo, y es por eso que nosotros no nos queda otra que salir a hablar, salir a contar esta realidad, porque... y a invitar que vayan al territorio para que puedan llegar a dimensionar todo lo que yo estoy contando, ¿no? Verlo por sus propios ojos. Y nada, pido el acompañamiento, pido que estén atentos a esta nueva formulación de cargos que nos quieren hacer por vía penal. Y pido que se haga justicia, que estos temas se traten por vía civil y que se reconozcan los pueblos persistentes. Que reconozcan que existimos, que vamos a ir existiendo y que vamos a ir luchando. Así que muchas gracias a las hermanas allá, que ya he estado en su programa, he estado personalmente ahí en Voces de los Territorios. La verdad es que es una alegría poder saber que en esa gran ciudad hay programas que donde nosotros podemos contar las situaciones que se viven en los territorios y que llegan a mucha gente, así que muy agradecida por esta nota. Y pido que se sigan solidarizando con los cayunados que están en resistencia y que se estén atentos a las decisiones que puedan llegar a tomar la justicia huinca. No es la palabra media rara justicia, pero bueno. Así que muchas gracias a todos. Chaltumay y Peucayal, hasta pronto.
Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
¿Y ustedes cómo perciben el estado de ánimo de las organizaciones frente al avance fascista, discursos no solamente odiantes, sino discursos de casi de terrorismo de Estado, ¿no? Que se vuelven como una apología... aplaudida por cierto sector, que realmente me da escalofrío pensar eso, ¿no? Que ciertos sectores salen a aplaudir esa apología del odio, del terror. ¿Cómo perciben ustedes en estos meses en que he estado fuera a la a opinión pública en relación a eso?
Complejo.
La verdad que es terrible, sí, cómo nos están borrando la memoria cada vez más y esto, ¿no? Cómo aparecen estas voces racistas y de odio cada vez con más potencia y que la gente no las diferencia, ¿no? Como que la sociedad no se despierta. No,
tampoco no. Que no pueden diferenciar si nosotras de repente no estamos en eso que está 24 horas del día funcionando, claro, con ese discurso y no hay una contravoz. O sea, en los medios de comunicación... O sea, para que nosotros estemos, tiene que tener el YouTube para poder sintonizar la radio, pero la radio no sale en el canal de aire. En el canal de aire ellos lo tienen todo el día y siempre las voces que se escuchan son siempre las mismas.
Las 40 naciones indígenas que viven en este país hoy llamado Argentina, tenemos esta posibilidad de luchar y buscamos la pluriversidad. Venimos realizando diferentes propuestas para enfrentar el colonialismo, el patriarcado, el racismo y el terricidio, que con esta palabra tratamos de alguna manera nombrar todas las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos territorios. Seguimos luchando por la vida humana y la no humana, y seguimos proponiendo un buen vivir para todas. Peu Callal, hasta que volvamos a encontrarnos.
Voces de los territorios. El verdadero relato. Conduce Irma Caupán.